Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Qué peligroso el público.
Muy bienvenidos, estimados auditores. Martes 24 de junio, ya pasó San Juan, ya pasamos prácticamente el mes y nos encontramos aquí en Enfoque Público. Tal como les comenté ayer, los estaré acompañando en la conducción y le mandamos saludos a nuestro querido Julio Izamit, que se encuentra en otras tareas importantes. Puede seguir nuestra conversación hoy día en nuestras redes sociales, en Twitter como @enfoque921, en Instagram como @enfoquepublico921 y por supuesto en la transmisión en YouTube en Agricultura TV. Estamos saliendo por los diales de Radio Agricultura 92.1 en Santiago y Región Metropolitana y también por Agricultura TV. Y me acompaña hoy día, como todos los martes en el panel de los martes, don Ricardo Hernández, abogado y coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Respública. Ricardo, muy bienvenido.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
No, feliz de la agenda semanal. Y ahora sí, muchos de ustedes, los que nos están siguiendo, ya lo están viendo a través de las pantallas. Se encuentra con nosotros don Ramiro Mendoza, socio de MOMAG Abogados, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, abogado también, porque hay que no decirlo, académico y también excontralor de la República. Don Ramiro, muy bienvenido.
Hola, buenas tardes a ambos. Un gusto estar con ustedes en este programa. Así que creí que me iba a encontrar con Julio Izamit, pero me encuentro con un Julio Izamit más barbón, con otras dimensiones físicas.
Pero claro, este es más pequeño.
Sí, este es más pequeño. Lo que pasa es que Julio, además, los dos fuimos exalumnos del Instituto Nacional. Entonces, pues tenemos una... Los institutanos de hace años atrás tienen una especie de empatía media aglutinadora. Aunque sean de vertientes políticas, ideológicas distintas, pero como que siempre el fragor, la dificultad institutana, yo creo que nos hizo como medio amigos a todos.
Y cantan el himno siempre.
Cantan el himno.
Sí. El 10 de agosto siempre uno se acuerda del colegio.
Y hay una identidad compartida en ese sentido.
Sí, de hecho yo creo que tiene la cosa institucional, estatal, más bien de la cosa pública, ¿cierto? Usted, creo que tú eras de Res Pública, ¿cierto? Entonces, y yo creo que tiene mucho de cosa pública, ¿eh? Entonces, en el sentido de que identifica con independencia, hay varias cosas, uh-huh. Cosa pública, atravesamiento social,
claro.
No discriminación, entonces era una cosa donde se amalgamaban todos los cuerpos sociales de Chile de una manera bien conspiradora con el mejor saber, ¿eh? Era... Nadie te prepara, en el Instituto Nacional en esa época, en la época mía por lo menos, no había reuniones de padres, no había reuniones de apoderados, sino que uno si nunca llamaban a los papás, estaba bien, ¿eh?
Y si lo llamaban, estábamos en problemas.
Y lo otro que era increíble era que estabas, lo que te aseguraban era entrar en la universidad, habían 5 universidades, y la formación era problema de los papás. Entonces, yo creo que es un día, hoy día nadie sabe quién forma, nadie sabe cuál es el objetivo principal del colegio, si tú los castigas una cosa tremenda. Entonces, yo creo que eso amalgamó a muchos en el instituto, pero también nos hizo apartarnos mucho del instituto. Claro. Ningún ex institutano pone a su hijo en el instituto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué será eso? Pues, entonces, pero sin duda era una institución, y lo es, muy republicana, y es una lástima al Estado que se encuentra.
No, y en ese sentido, Ramiro, nosotros lo hemos conversado acá, pareciera ser que hoy día se sostiene por los alumnos y por los apoderados en parte, pero como que las autoridades hubieran soltado al instituto de alguna
manera.
Bueno,
yo creo que pasa mucho con esta, a partir del año 80, la década de los 80, nosotros hicimos un experimento y ahora estamos en un contraexperimento. Entonces, el experimento después del 80 fue disolver o atomizar la educación pública chilena en manos de los municipios. Y ese esfuerzo se fue dando hasta hace poco, un par, tres años, cuatro años atrás, con la dictación de la ley que estableció en los servicios locales de educación pública, en los establecimientos locales de educación pública, que en realidad es una descentralización sacándole a los colegios de los municipios. Entonces, esta cosa que ya había logrado de una u otra manera encuadrarse con un cierto sesgo displicente por parte del Ministerio de Educación, que nunca perdió la cantidad enorme de funcionarios que nunca debió haber tenido, pero debió haber dirigido de una u otra manera, de manera unitaria, no solo los programas educativos, sino que la calidad de la educación, los programas de la educación y el gasto público en educación. Los grandes problemas que tuve como contralor fue el gasto en materia de educación, la subvención de educación preferencial, claro, los bonos CEP. Los municipios no abrían cuenta corriente aparte, confundían las plata, la subvención de educación preferencial era para gastar en los niños más necesitados, entraban las plata, los recursos comunes del municipio, y al final era toda una confusión que llegaba a una desviación de los fondos públicos, y al final llegó a una mala calidad general de la educación. Y ahí está pasando la cuenta hoy día al instituto, ¿cierto? Donde sí, el actual alcalde trata de ver qué hace con este monstruo. El monstruo tiene una cierta resistencia y una cierta instalación ideológica dentro. Entonces uno también está, no sabe si los padres o los apoderados o alguno de los alumnos quiere realmente estudiar en serio, o en realidad quieren tener un bastión referencial en el centro de Santiago de la educación pública por la educación pública, no lo sé. Así que eso yo creo que efectivamente es una de las cosas que está relacionada con la invitación de ustedes y que tiene que ver con la calidad del Estado. La invitación de ustedes en alguna manera no es solo un problema de modernización, no es solo un problema de permisología, es un problema que tiene que ver con la calidad del Estado. Y la verdad es que el Estado se nos degradó en las manos, tal como la perspectiva, ¿cierto?, de las ventanas rotas, ¿cierto?, esta de Klugman en Estados Unidos, ¿cierto?, que si uno deja un auto al lado del Bronx, ¿cierto?, o en alguno de estos barrios peligrosos de Nueva York, al otro día le han roto un espejo, al otro día el otro espejo, al otro día le robaron los neumáticos, y como lo estamos viendo todos los días, no nos damos cuenta.
Eso pareciera que es el problema, Ramiro. Estamos conversando con Ramiro Mendoza, socio de MOMAG, abogado y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y ex contralor. Y Ricardo, en ese sentido, lo que dice Ramiro es muy cierto. O sea, nos pilló por sorpresa, no nos dimos cuenta. O sea,
yo creo que no nos pilló por sorpresa.
O sea, pasó frente a nosotros. Eso fue.
Se produjo frente a nosotros.
Y no nos dimos cuenta.
Y la habitualidad del deterioro se nos hizo común. Entonces, cuando ya el deterioro fue tan pronunciado, claro, ¿cierto? Cuando ya la falta de coordinación de los entes públicos es tan horrorosa, cuando ya en realidad cualquier permiso que uno tiene a obtener del Estado se demora 3, 6, 8 meses, sí, claro, o te van a pedir y te piden una y otra vez el mismo papel que tienen adentro. Entonces ahí alguien dijo, oye, esto es como el cuento este de cuando el niño gritó, ¿cierto?, después de que el rey se paseaba desnudo, ¿cierto? Y al final dijo, pero si está en pelota, digamos.
Claro.
Y lo mismo está pasando con el Estado.
El traje nuevo del emperador.
El traje nuevo del emperador. Hoy día nos damos cuenta y decimos, oye, ahora están todos, oye, no, es que el Estado en realidad hay que modernizarlo, y en realidad yo tengo la tesis de que modernizar el Estado es hacer más moderno lo malo. Entonces, correcto, lo que yo he estado sosteniendo hace mucho tiempo es que tenemos el deber de transformar el Estado, transformarlo en serio, transformar sistémicamente el funcionamiento del Estado desde el punto, oye, no, es que vamos a meter la inteligencia artificial, vamos a meter las tecnologías de la información. Pero si cambiarle el computador a un funcionario uh-huh. público que no lo sabe usar, da lo mismo.
Claro, estamos de acuerdo.
El problema es la ruptura de la brecha, son los sistemas de capacitación, son los sistemas de premio y castigo, son los sistemas también que dicen relación con la permanencia del funcionario en la administración. Uh-huh. El hecho de que yo tenga a personas, no que son mis funcionarios o mis trabajadores, sino que son mis adoptados, porque tiene más reglas que el adopto. O sea, yo creo que es más fácil desprenderse un adoptado que desprenderse un funcionario público. Y eso sí que es un error desde el punto de vista conceptual, y es un error desde el punto de vista de la mejora de algo que es clave y que está en el artículo primero de la Constitución, que nos olvidamos. El Estado está al servicio de la persona humana. Si es una cuestión de servicio, el funcionario que está ahí no está para servirse a sí mismo o a su familia, está para servirnos a todos, y yo creo que nos estamos olvidando de aquello, y eso nos está pasando la cuenta en términos de miles de elementos. Yo estoy hace mucho tiempo, he estado como derivando la lectura más bien económica, histórica, uh-huh. y hay un libro ya viejo, ¿cierto?, que es de un turco que ha venido a Chile, ¿cierto?, y un inglés que ha venido a Chile también, que se llama Robinson, uno el inglés, y Acemoglu, que se llama el turco.
Claro.
Y el libro se llama ¿Por qué los países fracasan? Y uno cuando lee ese libro, se da cuenta que nosotros estuvimos en la trampa de los países del ingreso medio, enamorados de que íbamos a salir del ingreso medio, y caímos en la trampa de los países que fracasan. Y los países fracasan por las reglas institucionales no cumplidas, y eso nos está pasando, y eso hay que tratar de superarlo del modo más eficiente, más activo y más comprometido posible. No contraer más servicios, no con contratar más funcionarios, sino que en realidad con algo tan sencillo como cumplir las leyes que tenemos. Yo por ahí creo que va la salida, no va por esta modificación transformadora, revolucionaria, de que vamos a pasar de 55.000 carabineros a 110.000 carabineros y se nos va a acabar el problema de la inseguridad. Vamos a pasar, ¿cierto?, una inversión determinada en luminarias de calle, y vamos a aplicar el doble, y vamos a tener calles más limpias, más seguras. No es así. No, tenemos que abrochar la idea en la cabeza de la gente de que lo que es importante es cumplir la ley, cumplir la norma, cumplir.
Ese es el tema. Ricardo, ustedes desde el programa de Política y Sociedad del Instituto República, una de las cosas que han estado trabajando este año y que a mí me ha tocado verlo con ustedes es, claro, hay una, me pesco lo que decía don Ramiro, hay una cantidad de normas que se presenta y hay un andamiaje institucional, una serie de cláusulas y requisitos, etc. Y en la práctica no se cumplen, y perdóname la expresión, porque para los que nos están escuchando por las señales, y pareciera que no pasa nada por no cumplir la ley. ¿Qué tanto está calando esta cultura de no cumplir la ley, en el fondo de saltarse el Estado de Derecho en esto? No pensemos en un golpe armado, no, es el lo que decía Ramiro, día a día el auto que se le rompe primero un espejo, y después otra cosa. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Sí, nosotros hemos detectado que probablemente hayan tres factores que se están conjugando en este juego. Uno, efectivamente, el no cumplimiento de la ley por un mal diseño institucional, mal diseño de los incentivos que hablaba Ramiro, que probablemente este bosque de regulaciones también afecta, por ejemplo, la forma en identificar la responsabilidad de un funcionario, que es excesivamente largo los procesos y finalmente muy dificultoso remover aquel elemento quizás corrupto o irregular dentro del Estado, pero también se ha detectado que las personas a cargo de los servicios, llámese subsecretarios, seremi, tampoco han tenido una actitud o una voluntad política de efectivamente enfrentar a veces esos fenómenos dentro de los propios servicios de los que ellos están a cargo y que la ley les encarga justamente sacar adelante. Y ahí esa doble conjugación, autoridades que no están dispuestos a hacer cumplir la ley dentro de su servicio y algunos elementos negativos dentro de los funcionarios que empiezan a transformarse ya en costumbres dentro del ministerio, ha lanzado finalmente crisis como la que vimos en las licencias médicas, pero también otras grandes crisis que hemos visto también, como el caso convenios, que pasan finalmente por falta de fiscalización, por funcionarios que no están cumpliendo lo que la ley les mandata cumplir.
Sí. Oye, porque vamos a ver, ¿eh? O sea, lo que pasa es que las crisis tampoco se han acabado.
Es que ese es el tema.
Las crisis van dura, la crisis hasta que aparece otra, digamos. O sea,
es una tras otra, de hecho.
Y no mientras no hagamos en realidad una transformación más sustantiva de cumplimiento, y nos hagamos una transformación más sustantiva de sencillez en los procesos administrativos, esta cuestión no va a parar, digamos. O sea, claro. Ahí, si uno mira la nueva ley, el proyecto de ley que se supone que nos va a frenar toda la permisología y que va, y que está incluso muy resistido por algunos cuando dicen, oye, ¿cómo vamos a tener declaraciones juradas? Esto es una cosa increíble, que no. A ver, yo no sé si han leído ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene como 100 y pico artículos.
Sí.
Entonces, de los cuales más de la mitad de los artículos no se refieren al proyecto de tramitología, sino que en realidad se refiere a la incidencia de este proyecto en 10 leyes específicas que están ahí enunciadas en el capítulo segundo. Entonces, 10 leyes específicas que ya es una maraña, pero en la parte anterior que dice relación con terminachos que yo no sé dónde los sacaron, pues no son ni del derecho español, seguramente, no sé, de alguna constitución, no quiero ser despectivo, ¿cierto? Pero puede ser, no sé, de algún país africano, no lo sé, digamos, pero realmente es una ley que no va a solucionar los problemas que la gente cree que va a solucionar.
Claro, hay mucha expectativa en torno a esta ley.
Ni ahí, ni aún aprobando todas estas normativas,
no va a haber un cambio, porque en realidad de tal magnitud y complejidad, y las voces que emplea el legislador son de tanta bidimensionalidad, lo que quiero decir es que son, pueden ser interpretadas en un sentido o en otro sentido, que no contribuyen a la claridad, que es lo que nos ha complicado en el último tiempo. Yo creo que nos va a poner en una crisis más profunda desde el punto de vista del salir de esta cuestión, porque además al lado de esta está en modificación la ley que modifica el sistema de evaluación ambiental,
claro,
que es más compleja y que es donde están las mayores demoras. Entonces yo creo que aquí estamos sumando a la compleja capa de bizcochos con la que está hecha la torta administrativa de la permisología, estamos sumando nuevas capas que son, a lo mejor, porque no tienen una voz determinada, porque la Contraloría no las ha interpretado nunca, porque en realidad va a poner en jaque interpretaciones de distintos servicios frente a temas tan complejos como declaraciones juradas, técnicas nuevas habilitantes, un montón de cosas que están en esa ley. Yo creo que vamos camino a seguir cayendo, y eso creo que hay que ser bien sincero con las personas y decirle, mire, esta ley que usted cree que le va a solucionar el problema, no le va a solucionar.
¿Y esa transformación pasará por hacer que la
no modernización, transformación.
Sí,
a mí me gusta la expresión.
Vamos a profundizar en esto, pero tenemos que ir ya a la primera pausa del capítulo de hoy. Ustedes no se despeguen de la 92.1 y de Agricultura TV o de los diales en donde nos estén escuchando a lo largo de Chile. Ya regresamos a Enfoque Público por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Starken sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue. Pero, ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en Starken puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en Starken tú eliges cómo enviar. Más información en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso. Álvaro Iriarte, quien les habla en la conducción, en compañía de Ramiro Mendoza y de nuestro panelista estable de los martes, Ricardo Hernández. Saludemos a quienes hacen posible nuestro programa, este espacio de conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación de salud. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y la Fundación Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Seguimos conversando, vamos a continuar aquí en compañía de Ramiro y de Ricardo. Estamos en un tema bien interesante. Estábamos entrando en este tema que se conoce, como bien decía Ramiro, hoy día está de moda, y es el término nuevo acuñado, permisología. Y Ricardo, estaba, antes de irnos a la pausa, tú ibas a preguntarle algo justo en esta línea a Ramiro, pero no se preocupen porque vamos a seguir conversando de esto y después vamos a tocar otros temas, pero la gente siempre quiere saber en qué está esto porque ya se ha vuelto como el tema de debate. Ahora todos son administrativistas. ¿Se acuerdan ustedes para los procesos constitucionales? Todos eran constitucionalistas, ahora todos son administrativistas.
O analistas internacionales.
Claro, analistas internacionales ahora acá, la Tercera Guerra Mundial me sale a cada rato.
Sí, no, pero este es un tema que realmente no en el Instituto República lo hemos seguido hace tiempo, el tema de la modernización del Estado, este nuevo concepto que dice Ramiro, que en verdad es transformar el Estado, que no basta con una modernización de quizás de la solo modernizar la burocracia, eso no es la solución. Pero ¿qué pasa con transformar el Estado? ¿Será pasa por ejemplo flexibilizar el estatuto administrativo, modernización ahí, obligar a que se cumplan los plazos en la administración del Estado, o otorgar más facultades a entidades fiscalizadoras? Hemos tenido quizás algunas superintendencias que han sido muy valiosas, pero otras también que han cometido algunos excesos en sus atribuciones. ¿Cuáles serían las tres líneas de acción por donde pasaría esta transformación del Estado?
Es una tremenda consulta, ni siquiera la quiero poner como pregunta. Entonces, ¿sabes lo primero que yo creo que la primera reflexión que yo haría? Yo creo que sería lo sistemático.
Ya.
O sea, yo creo que cuando vamos al supermercado y llevamos una lista de bienes que queremos adquirir, ¿cierto? Desde la comida, desde el detergente, entonces yo creo que lo que está ahí, eso es una cuestión sistemática. Entonces yo tengo un sistema que dice relación con el orden, un sistema que dice relación con la alimentación, un sistema que dice relación con la diversión, da lo mismo. Entonces yo creo que en esta cuestión nosotros lo que primero tenemos una especie de lista de deseos y no de sistema administrativo. Entonces, yo creo que en el sistema administrativo tenemos que darnos cuenta de que son importantes las competencias, tenemos que darnos cuenta de que son importantes las potestades y tenemos que darnos cuenta de que son importantes las personas. Y tenemos que darnos cuenta de algo también que es muy importante, que es el financiamiento, la capacidad económica. Entonces, porque si yo estuviera en el mundo de la ideología, ¿cierto? O como hoy día alguien, creo, le ponía en boca al presidente que lo importante son los principios, entonces me voy a quedar por arriba, ¿no?
Claro,
entonces,
desconectado a la realidad.
O sea, yo tengo que apretarme en lo que es sistemático. Y yo creo que lo sistemático es tener un problema severo con el estatuto de las personas. Consecuencia, tenemos que trabajar. Y cuando yo digo el estatuto de las personas, en el estatuto de las personas están las remuneraciones, está la responsabilidad disciplinaria, está la evaluación de los funcionarios, están los incentivos económicos. O sea, el estatuto de las personas no es solo que los funcionarios sean a contrato de planta. El estatuto de las personas significa la transitividad y la trayectoria de una persona en la administración, y eso tiene muchos componentes. Entonces tenemos que ver eso. Claro. tenemos que ver la capacidad económica que requerimos para algunas de las transformaciones. Algunas de las transformaciones son culturales, es decir, oye, será cosa de pasarle menos la avispasta para que hagan menos mosca, digamos. Entonces ya serán cosas muy culturales, pero otras no son tan culturales, son más bien de hábitos conductuales que hay que generar en los funcionarios, y eso significa capacitación. Y yo siempre hago una reflexión: oye, ¿quién capacita a los funcionarios públicos?
¿Quién?
¿Quién capacita a los funcionarios públicos? ¿En qué los capacitan a los funcionarios públicos? ¿Quién evalúa la capacitación de los funcionarios públicos? En realidad, el servicio tiene autonomía para hacer capacitaciones.
¿Contrata cursos?
La subdere contrata cursos, ¿cierto? Universidad X, Universidad Y, Universidad Z, completamente desperdigado, sin un sentido sistémico. Por eso que yo vuelvo a la palabra sistémico. Sin un contenido sistémico, mira, aquí a los funcionarios en el sector municipal, si soy subdere, ¿cuáles son las principales falencias que tengo? Tengo un problema de cumplimiento de la ley, de compliance, tengo un problema en realidad claridad de cómo abordan el trato el funcionario público, tengo un problema de cumplimiento de cómo es el gasto público el funcionario municipal y tengo un cumplimiento de reglas de probidad en el mundo municipal. Entonces, bueno, eso, pero eso lo tengo que dar en todo, ¿no? No porque la Universidad X me lo da de esta forma, es más barato, el otro...
No es un criterio de la licitación.
No es un criterio, a eso es lo que voy, que esto es una cuestión sistémica, no es porque me salió más barato, sino que yo tengo que ponerme un propósito y tengo que llegar al cumplimiento de los fines que persigo con ese propósito. Si no lo hago así, yo tengo un gastadero plata. Yo me invito y desafío al que quiera a que lea la ley de presupuesto y vea en las 1200 páginas que tiene cuánta plata le destinamos a la capacitación. Mucha. ¿Cuánto resultado tenemos de la capacitación? Cero. Entonces, bueno, esas identificaciones de brecha no las hacen. Entonces, a eso me refiero sistémico, persona, gasto público. Entonces, por ahí yo creo que tenemos que empezar a aterrizar las necesidades de una verdadera transformación del Estado. Que no es fácil, esto no es una cuestión fácil, pero que tampoco, alguien de ustedes lo dijo, que tampoco es académico, si esto no lo van a solucionar los académicos en derecho administrativo. No. Esto lo va a solucionar el que tenga experiencia en gestión, que tenga también una cierta empatía por lo académico y pueda hacerlos participar. Y no hay que dejar de hacerlos participar. Si uno mira la encuesta CEP, la última encuesta CEP, el único elemento de confianza en que todavía los chilenos creen es en las universidades. Sí, la Fuerza Armada. Mira qué contradicción. Al año 90, ¿cierto? Lo único que mancillaba el orden de las encuestas era la Fuerza Armada. Hoy día, lo único que tiene credibilidad desde el punto de vista estatal son las Fuerzas Armadas y las universidades. En consecuencia, si no logramos que estas universidades también trabajen en esto, porque la gente cree en las universidades, no vamos a tener, en realidad, vamos a andar siempre con patas cojas en esta cuestión. Esperando que venga una ley maravillosa que nos solucione todo.
Esa fe ciega en la ley tan característica chilena, ¿no?
Herman Spencer, que es un filósofo del siglo XIX, tiene un librito chiquitito de 70 páginas, 65 páginas, que se llama Demasiadas Leyes. Y Herbert Spencer, este filósofo inglés, que no era filósofo en realidad, era inglés, pero no era filósofo, se transformó en un filósofo político, pero era ingeniero. Y su pega principal había sido construir trenes en la India.
Mira.
Y en 1870 vuelve a Londres, digamos, por un periodo, ya vivía en la India hace mucho tiempo, y se da cuenta de que en el Parlamento inglés ese año habían aprobado 3 leyes. Y eso lo motivó al escándalo, porque el Parlamento no está para aprobar leyes. Esa era la concepción de Spencer. El Parlamento está para producir un lugar de encuentro donde las distintas visiones de la sociedad aborden los problemas de políticas públicas. Mediados, fines de 1800. El año pasado...
Lejano a la realidad chilena.
Es que nosotros el año pasado debemos haber aprobado unas 127 leyes.
Imagínate.
Desde el Día del Locutor Radial... Perdón, con el perdón de ustedes, digamos, desde el Día del Locutor Radial hasta el Día de Valdivia, da lo mismo. O sea, leyes que carecen de valor real desde el punto de vista de una norma que manda, prohíbe o permite. Claro. Son simplemente declaraciones oficiales.
Y son solo las aprobadas, imagínate cuántas las tramitadas.
127, pero claro, algunas, claro, te llega la ley de las 40 horas que produce un tremendo impacto en la economía del trabajo, te llega la ley de la AFP que también produce un tremendo impacto en la economía del trabajo y en la economía de la sociedad, pero el grueso de las leyes...
No son de ese tipo.
No son de ese
son
tipo.
Son meras declaraciones.
Son declaraciones, son formas...
Que podrían tener la misma fuerza vinculante al ser votadas por el Congreso sin que fueran ley y con todo lo que eso implica...
No, ni siquiera votadas por el Congreso. No, claro. Si esto es una mala lectura que hizo el constituyente del 80, la dejamos clavado, ¿cierto?, en el artículo 64, hoy día,
las materias de ley.
Entonces tenemos hoy día 20, 22 materias de ley, de las cuales en realidad deberíamos tener unas 10 u 8 materias de ley. El resto es materias reglamentarias, o sea, no necesitamos... ¿Qué es lo que nos produce todo esta vorágine de creencia en la ley? Nos produce una creencia en el principio de legalidad. Y nos damos cuenta de que el principio de legalidad lo horadan por todas partes. Entonces, oye, ¿cómo lo horadan el principio de legalidad? Oye, en realidad, aquí está la ley, después está el reglamento, uh-huh. y después, oye, hace una circular.
Una circular.
Un oficio circular, un memo interpretativo, una norma técnica.
Claro.
Hay acápites, casi tomos de circulares de la ley del Servicio de Evaluación Ambiental, dando instrucciones y circulares. Entonces, oye, yo sé mucho ambiental, aquí está la ley, no, tenés que saber, acaba de modificarse la circular 118R2, digamos, y ahí nada que ver, esto tenés que cumplir esto. Y eso a qué lleva, eso lleva además a la fiebre del especialista, porque nosotros creemos que el especialista no arregla el problema, y el especialista sabe harto de la circular 118R, pero no sabe nada del sentido común que tiene que tener el municipio, cierto, para informar y para no todo esto es lo que nos está fallando.
Y ahí volvemos a lo que dice Ramiro, el sistema, no hay visión de sistema.
No hay sistémico,
porque en el fondo el especialista puede ser brillante en su especialidad,
pero no es sistémico
y puede, por parchar un problema o por solucionar algo concreto en la especialidad,
10 problemas,
y eso es lo que genera este tema. Y además, lo otro que yo lo escuchaba, claro, okay, se dicta la ley, pero no es que se dicte la ley y se acabó, viene toda esta
escala detrás, esta cascada subreglamentaria,
una cascada. Entonces, al final de cuentas, no es tan sencillo como decir qué tengo que hacer pedir tal permiso, porque uno, si fuera como lo planteábamos acá en la discusión teórica, yo tomo la ley, leo la ley y no es así.
O sea, y esto es re complicado, porque no tiene que ver ni con las derechas ni con la izquierda. Es una enfermedad que enfermó a la derecha y a la izquierda. Entonces, no es una enfermedad de la izquierda. Entonces, la gente cree, no, que cuando venga un gobierno, está la misma enfermedad al otro lado.
Sí, claro.
Entonces, oye, vamos a solucionar el problema de la violencia en Ñuñoa a través de un decreto de emergencia comunal. El alcalde. Entonces la Contraloría tuvo que salir a decirle, mire, en realidad no existen los decretos de emergencia comunales, usted no tiene atribuciones para esta cuestión, entonces... Suena súper bien, claro, oye, en realidad, aquí esta comuna está en emergencia comunal. Pero en realidad tenemos que tener más cuidado, o sea, derechas e izquierdas, esa es una cuestión que a mí siempre me preocupa, porque a veces nosotros tenemos la idea de que este es solo un vicio de derecha. No, cuando estuvo el presidente Piñera, no se disminuyeron las exigencias reglamentarias del sistema de evaluación ambiental. Se controlaron algunas, pero no se disminuyeron, y siguieron, y después han seguido más de ellos.
Claro.
O sea, tanto más que el primer tribunal ambiental tuvo que haberse enfrentado a una reclamación del Consejo de Ministros porque no quería cumplir las reglas de cumplimiento de la sentencia de un caso que es bien famoso respecto a una minera que tiene mucho cuestionamiento en la cuarta región. Pero claro, ahí uno dice, oye, ¿pero qué tiene que ver el Tribunal Constitucional en la solución de este problema? Por suerte que solo un voto fue a favor de esta tesis escuálida del Consejo de Ministros, pero hubo otros 4 votos que estuvieron por enderezar y tomar la decisión correcta. Pero esto es una cuestión de que a mí me habría gustado que hubiesen sido los 5.
¿Era necesario llegar al tribunal? Esa es la pregunta se hace muchos, ¿no?
Era absurdo llegar.
Era absurdo.
Así, eso es un poco lo que nos preocupa.
Interesante. Estamos conversando en Enfoque Público con el panel del martes junto a Ricardo Hernández y con un invitado de lujo, Ramiro Mendoza. Y adivinen qué, pues, nos vamos a la última pausa, si el tiempo pasa volando. No se despegue de la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un observatorio, aunque se aprecian las estrellas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, último bloque. Siga nuestra conversación en X como @enfoque921 y en Instagram como enfoquepublico921. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación de salud. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en Veje Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y la Fundación Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Seguimos en conversación entonces con Ramiro Mendoza, nuestro invitado estelar del día de hoy, y el panel que compone Ricardo Hernández y quien les habla, Álvaro Iriarte, hoy en la conducción. Ramiro, ya estamos en el último bloque, pero no podemos dejar de hacerte la siguiente pregunta. Después de esta interesante conversación que hemos tenido, transformación del Estado, permisología y otros temas, ¿cómo las nuevas generaciones de abogados se enfrentan a este escenario, a lo que tú decías, este muy muy gráfico, este ejemplo de del auto que se va destruyendo paso a paso y después nos damos cuenta que no hay auto y tenemos estos problemas. ¿Cómo se ve esto para las nuevas generaciones que están ejerciendo la profesión?
Bueno, yo soy, yo no sé si sería realista o depresivo, ¿no? pero yo prefiero quedarme en el caudal del realismo y no en el caudal de la depresión, ¿no? Y claro, cuando uno mira en algún minuto, cuando conversamos al principio del colegio y de cuáles son las experiencias individuales de cada uno desde el punto de vista educativo, yo me doy cuenta de que cuando yo entré a la universidad éramos 5 facultades de Derecho, y hoy día son 54. Cuando yo entré eran 5 universidades y hoy día son 48. Entonces, entre públicas, privadas, públicas estatales que están en el CRUCH, públicas estatales que están acá, todo un sistema que es extraordinariamente complejo, además con un financiamiento que es extraordinariamente complejo, porque hoy día además llegó la gratuidad. La gratuidad es como si yo, después de ofrecer higiene bucal gratuita, después la quisiera quitar, me van a pegar, digamos. O sea, nadie la va a quitar. Son políticas irrevocables desde el punto de vista. Uno podría ir disminuyendo la gratuidad, podría ir generando una masa de equilibrio diferente, pero lo que quiero decir es que hoy día juran entre 4.800 y 5.000 abogados al año. Claro. En algún minuto juraron. Y cuando uno mira el espléndido escenario que hay de formación, mira que en los escenarios de formación no hay obligatoriedad de tener cursos éticos. Y eso significa que tenemos un conjunto de más o menos 5.000 abogados al año que no necesariamente tienen la misma identidad y simetría en la calidad formativa. Claro. Porque son súper diferentes las universidades donde estudiaron,
con énfasis distinto,
con énfasis distinto, y donde no hay ninguna unidad. Volvemos a la voz sistémica del tratamiento ético, y el problema ético de las universidades en la formación del derecho se traspasa también al colegio de abogados, que hoy día está en un proceso eleccionario, porque en realidad el colegio tampoco durante mucho tiempo tuvo una perspectiva de capturar un cierto apoyo, un cierto aporte, una cierta vinculación con la formación ética de los abogados, no solo del colegio, sino de quienes ejercen la abogacía. Y en el medio de esto surgió, en el minuto que yo estuve presidente del colegio, el tema del caso Audios, que puso en evidencia que teníamos un problema de ejercicio de la profesión con una especie de sin freno ético en un montón de colegios. Entonces, muchas veces los abogados jóvenes preguntan y dicen, oye, ¿pero qué me da el colegio? No hay ni piscina como en el colegio médico, ¿cierto? No hay edificio como en el colegio de ingeniero. Entonces, claro, si es por bienes materiales, el colegio da poco porque tiene una sede bastante sencilla en el centro de Santiago. Desde que se perdieron los privilegios legales de financiamiento que estaba asociado al pago de multas en los procesos civiles, en realidad tiene una debilidad de financiamiento y una decreciente inscripción de abogados jóvenes. Entonces, ¿qué da el colegio? Poco. ¿Qué puede dar el colegio? Mucho desde el punto de vista ético, mucho desde el punto de vista de relevar la importancia de las debilidades de la profesión en la formación esencial de muchas universidades.
Independiente de la casa estudio.
Entonces, yo creo que ese yo creo, cuando uno dice, oye, ¿para qué inscribirse? Por eso. ¿Para qué votar? Porque cada uno es dueño de pensar y soñar en los cambios que quiere. Y si los cambios están alineados con los cambios de... Es curioso, porque las tres listas tienen hoy día como el fenómeno ético.
Las tres lo llevan.
Lo que pasa es que nosotros estamos cateteando la lista de nuestro gremio, viene cateteando lo ético desde cuando resultó este problema de la elección del problema del caso Audio, y hemos seguido en una especie de explanada y de playa de convenios con las universidades a los efectos de incorporar ramos de ética, no solo en quinto año, sino que durante toda la carrera. Exacto. Y donde de poder participar como colegio en las distintas universidades con estudios de caso, libros de caso. El colegio tiene una tremenda cadena sancionatoria respecto a conductas poco éticas de colegas, y en consecuencia esa cadena de sentencias de conductas poco éticas, ponerlas a disposición de, son públicas, y en consecuencia se pueden poner a disposición para que se hagan estudios de caso, para que los abogados, los académicos, los profesores no partan de una cuestión, oye, esto es cómo, no, esto es lo que pasó acá.
Esto fue real. ¿Es un conflicto que les puede tocar o que podrían ustedes caer si no?
Esa es la idea. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un buen material, y yo creo que como te digo, todas las listas han dado énfasis más o menos, pero la lista en la cual yo estoy le da un énfasis particular al problema ético. Yo creo que ahí tenemos que avanzar y también llevárselo a la Corte Suprema, que la Corte Suprema en Chile, curiosamente, el título de abogado no lo da la universidad. En todas partes del mundo lo da la universidad. En Chile lo da la Corte Suprema, y la Corte Suprema como que lo tiene como una regla formal, pero está habilitada para tener aspectos sustantivos y reglar aspectos sustantivos. Entonces la Corte Suprema perfectamente puede, cuando revisan los programas de las facultades de Derecho, pedirle a las facultades que existan o se aboquen a énfasis mayores en materia de formación ética de los alumnos. Y por qué no, al final, como es, si esto se trata de soñar, que haga un examen ético la Corte Suprema, que a través de casos evalúe, no evalúe la calidad del abogado, pero sí evalúe si el abogado tiene al menos la disposición ética de no estafar.
Estamos
poniendo el mínimo,
claro.
Ya en el delito, ¿eh?
Entonces
ni siquiera estamos hablando de la calidad del servicio como buena calidad, sino que al menos ese abogado tenga claro que la transgresión, cierto, en perjuicio del cliente, normalmente lo acerca al delito, ya que ustedes tienen además un estudio de abogados que atiende delitos.
Sí, claro. Claro. No sé, es que hoy día pareciera ser que ese es el tema. Bien, pues Ramiro, ya llegó el final del programa.
Encantado de colaborar con ustedes, muy dinámico. Así que a ambos, digamos, a Álvaro, que eres tú, ¿cierto? Un buen vasco, ¿cierto?
Sí, claro.
Y Ricardo, de República, encantado de haber compartido con ustedes.
No, imagínense, a mí me iban a poner, quería por ahí la comunidad que pusieran Álvaro, para que sonara más vasco todavía. Mi madre prefirió el castellano.
Sí, está bien.
Ricardo, claro. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Llega a un término esta edición de Enfoque Público. No se despegue de la 92.1 de Agricultura TV. Ya viene El Rompecabezas y nos vemos mañana a esta misma hora por esta sintonía, si Dios así lo quiere.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.